25174, serie 46046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca el tertulión. Ya lo saben, cada domingo a esta hora tenemos en la antena de la cadena COPE el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En un tertulión en el que hay noticias importantes que comentar. La última, lo de Busquets. Así que vamos a hablar muchísimo, muchísimo, hasta la una y media, de cómo se presenta esta semana previa al arranque de la Eurocopa y de todo lo que es noticia en el deporte español y en el deporte mundial. Lo abarcamos absolutamente todo. Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy bien, querido, estupendamente.
Estupendamente. Emilio Pérez de Rozas. Hombre, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, correcto. Muy bien.
Perfecto. Buenas noches, familia. Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia. Exactamente.
¿Qué tal estás?
Sano y salvo.
Sano y salvo. Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Desde hace dos minutos... Es tu cumpleaños, Roberto.
Joder, vaya. ¿Qué dices? Servicio de espionaje que tenemos.
Servicio de documentación, sí, señor.
Felicidades.
Felicidades, Roberto.
Ahora te vamos a felicitar.
Muy bien, Roberto, muy bien.
Muy bien, Roberto.
Por fin mayor de edad. Muy
bien. Ahora vas a ver tú qué buen día. Por
fin. ¿Estás vacunado ya, Roberto, o todavía no?
No, me llamaron, pero se equivocaron. Me llamaron como para que fuera ayer ya, fecha cambiada. Entonces me han debido poner otra vez al inicio de la cola. Estoy esperando a que me llamen.
Eso es que eres joven y que estás en el momento...
Ya me toca, vamos, ya tenía que estar vacunado. No hace tiempo.
Pero te puedes autocitar, Robert.
Ya, lo sé. Sí. Estoy
oye, eso me lo tiene. Joseba, muy buenas,
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me lo tienes que explicar porque yo, a mí, tengo la sensación de que no me van a llamar porque no sé ni dónde estoy registrado, no sé ni el centro de salud ni nada, no tengo ni idea de nada.
Pues,
entonces, no te encuentras, Miguel, a mí no me han encontrado,
Ah, ¿no?
No, y estoy perfectamente documentado e identificado. y no me han encontrado.
Si fuera la Guardia Civil, qué rápido también.
¡Oh! ¡Vamos! Sí, sí, sin problema, sin problema. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, sí.
¿Cómo sí?
Sí, coño, sí. Que... Vale. Buenas noches, hombre. Que
buenas noches a todos, sí, es raro acabar sí, con a todos, sí.
No, la verdad es que aquí en esta tertulión la mayoría es muy normal. No hay
efectivamente. Problema. Mira, como hacía falta un normal, hemos llamado a Ciro López. ¡Ciro!
¡Hombre! Joder, pues entonces, sí. Si el normal soy yo, ¿cómo pues están los demás?
Te digo una cosa, de lo que tenemos...
Ya.
De lo
soy
más normal que tenemos.
¿Eh? ¿No?
No. En serio, por lo menos eres el que menos castigado está aquí en el tertulión, porque como tienes apariciones bueno, sí, más esporádicas, bueno, estás muy poco estigmatizado. Eres un tipo
pesado y impecable. No confías en mí todavía, entonces es culpa tuya.
Confío plenamente, pero es que, tío, entre Colgados del Aro, el Twitch, Estudio Estadio, Gol, es que, claro, es que eres un tío muy cotizado.
Yo por el tertulión lo dejo todo.
Sí. Eso
que a ti te encontré en la calle.
Eso dicen todos. Está Fouto también. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. Fouto, que tiene noticias importantes sobre la noticia que ha saltado en torno a las 9, más o menos, 9 y pico de la noche. 10 de la noche eran ya, ¿eh? Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Positivo de Busquets, que ya está camino de Barcelona, ¿no?
Está camino de Barcelona, como marca el protocolo, está viajando en un vehículo medicalizado y os podemos contar que se encuentra bien, es asintomático, carga viral muy baja. Busquets espera volver cuando supere el COVID, pero ahora tiene que estar al menos 10 días confinado en su domicilio. Te cuento que en la Federación les ha sorprendido este positivo repentino porque pasaban test diariamente y me dicen que ahora están valorando si sustituyen o no a Busquets, pero él, insisto, quiere volver cuando esté recuperado porque además se encuentra bien, la decisión no está tomada y tienen tiempo hasta el sábado día 12 a las 9 de la noche por enfermedad en caso que quieran buscarle un relevo a Sergio Busquets.
¿Cuántos días tiene que entrenar en solitario ahora Busquets? O bueno
aislado mínimo 10 días,
días
en su domicilio.
En su domicilio.
Sí. Y a partir de ahora también, evidentemente, se ha activado el protocolo y medidas de seguridad en la concentración. Van a pasar un test mañana todos. Esta mañana el único contagiado, de momento, era Busquets. El resto han dado negativo, pero mañana, evidentemente, van a someterse a un test PCR todos los integrantes de la concentración de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los futbolistas van a entrenar por separado, sesiones personalizadas, aislados totalmente. En los próximos 4 o 5 días se mantendrá este aislamiento total, todos entrenando por separado y test PCR diarios, y aparte no van a jugar el amistoso que estaba previsto este martes contra Lituania en Butar, que lo va a disputar la sub-21 de Luis de la Fuente, así que los que tenían entradas pueden, si no quieren asistir, pueden pedir que se les reembolse el dinero hasta mañana a las 2 de la
tarde. Es raro que se mantenga este partido, o sea, supongo que se
obliga a la UEFA.
Aparte ha venido los lituanos.
Ya, entonces, pero...
Te devuelven la entrada entera si quieres y si vas te descuentan el 20%.
Si vas el 20% te descuentan, claro. Sí.
Sí, es que, pero claro...
Pues
es que
no más bonito ver la sub-21.
Sí, pero otra cosa, a ver quién de la sub-21, porque claro, los sub-21 perdieron el jueves fue la semifinal, el jueves.
Me decía Basteiro que tienen problemas para localizar
claro,
a algunos
es que
jugadores.
Estos chicos habrán ido de vacaciones.
Claro. Sí. Ya te adelanto que Ramos se ofrece, ¿eh?
Y alguno estará.
Y Jesucito Navas también.
Pero por la edad, ¿no? Los dos.
Sí, claro. Y Canales, y Navas.
Han salido hoy desde Galicia y de diferentes puntos de España.
Bueno, varias cosas. Primero, las dudas en torno a cómo ha podido pillar el bicho Busquets, teniendo en cuenta la burbuja en la que lleva metido 7 días.
Es que no han podido ver ni... Oye, por
ni
ejemplo, era el día libre, el primer día de fiesta en la selección sin entrenamiento y no podían entrar ni los familiares, no podían ver a nadie.
Busquets ayer tuvo una entrevista de hora y media, porque duró hora y media la entrevista, con Del Bosque, con Pepe Sámano, del País, y con Enrique Ortego, del País, para las conversaciones estas que publica Del Bosque los domingos. Pero claro, o sea, no, es imposible que fuera en ese momento de un día para otro, o sea...
Pero hoy, querido, es que nos tenemos que dar cuenta en toda la población mundial, el bicho sigue.
Sí.
Es que todo eso de la burbuja y todas estas cosas claro. Que nos cuentan...
Bueno, hombre, pero todo eso de la burbuja es que yo supongo que esa entrevista se realizó con las medidas oportunas.
Igual que hacemos
nosotros, perdona, como hicimos nosotros el otro día, Marcos Llorente, que es a través de un cristal. O sea, pero es como en la cárcel.
pero que por más cosas que hagas, que seguro que se han hecho bien, que estoy convencido que se han hecho bien, el bicho está. Claro. Y ese riesgo lo tiene Busquets y lo tiene mi prima, la del pueblo. Claro. Ya está. Es que no,
tu prima, la del pueblo, tiene más.
Bueno, o no, porque les voy a decir, va a estar el pueblo.
¿Cómo que no? Vamos a ver, si tú estás en una burbuja, tendrás menos posibilidades de pillar el bicho.
Bueno, sí, toma, pero Juanma, yo lo escuché una vez a un médico decir, este bicho, el COVID, nos humilla a todos.
Y tanto.
Y es que te lo puedes calzar en cualquier lado. Si es que es así.
Pero yo dicho está claro. Lo que tú quieres decir, Juanma, yo lo entiendo, que cuantas más medidas se tomen, más aislamiento haya, pues menos probabilidades tienes, pero da igual. Si es que al final es que el que trae la comida la deja, el que la recoge lo coge, el que la lleva se la va al cocinero, el cocinero no sé qué, como el bicho venga,
ahora comentamos, pero antes, lo más importante, Fouto, ¿peligra el arranque de la Eurocopa para España? Pongámonos que hay, es decir, o sea, de momento ha dado positivo Busquets. Sí. A lo mejor hay algún positivo más mañana y pasado de gente que ha estado con Busquets en la concentración.
Sí, como decía Elena, se van a hacer test prácticamente diarios. Me dicen que Busquets ha dado positivo por muy poco, con muy poca carga vírica. Y por tanto, lo que están haciendo ahora todos los médicos es buscar los contactos estrechos de Busquets, que son los que en teoría podrían estar contagiados por el jugador del FC Barcelona. El partido de la sub-21 del martes obliga a la UEFA, por eso se juega, porque la UEFA obliga a jugar ese partido. Vale. La norma antes de que se juegue el partido inaugural del próximo lunes, que me dicen en la federación que se va a jugar el partido ante Suecia, debut de España en la Eurocopa próximo lunes, no corre peligro. La norma deja 48 horas antes cambiar a jugadores, así que en la decisión de Luis Enrique va a estar si cambiar o no a Busquets. Y también la norma deja no solamente cambiar a Busquets, sino también a los contactos estrechos de Busquets, si la federación lo considera oportuno, en este caso Luis Enrique. Hay muchos jugadores, entre 8 o 10, que ya han pasado el COVID, así que tendrían anticuerpos ya generados. Insisto, el partido del lunes no peligra. Busquets saldría de la cuarentena el 16 de junio, a 3 días del segundo partido, que es el día 19. Tened en cuenta que sale de la cuarentena entrenando en solitario, que se tendría que incorporar al grupo en este caso. Y la federación, lo que están es ciertamente mosqueados, no entienden que el gobierno central, en este caso, no haya autorizado que la selección española que va a representar a nuestro país, tal y como han hecho en Francia, en Italia o en Bélgica,
se vacunen,
o en los Olímpicos, se vacunen. Eso es lo que no entienden, sabiendo evidentemente que si te vacunas te puedes contagiar. Eso lo sabemos todos. Pero si te vacunas y no has pasado el COVID, pues evidentemente tienes menos posibilidades de otro que sí la haya pasado. Por tanto, insistimos, ya sabemos que si te vacunas te puedes contagiar. Pero entienden,
es que
evidentemente...
Este es un tema muy delicado. Muy delicado, porque no es un tema deportivo, es un tema social. Es un tema político, prácticamente. He escuchado mensajes de oyentes en el tramo anterior con Joseba, en el que había gente que decía que ni de coña. Que no hay que vacunar a los jugadores por ser futbolistas que van a jugar una Eurocopa, porque hay mucha gente con trabajos también importantes que no están recibiendo la dosis.
Y a los atletas olímpicos sí.
Y a los atletas que van a Tokio,
eso, eso es. Claro. Quiero preguntarle a los miembros del tertulión si para ellos los jugadores de la selección deberían estar vacunados. Manolo Lama, ¿sí o no?
Sí.
Guas.
Son 25 vacunas, chato.
Claro.
O sea, sí. Emilio.
No.
¿Rico?
Sí.
¿Cañizares?
Todos los deportistas de élite.
¿Palomar?
Sí, yo creo que en una situación en la que hay vacunas para todos, que todos lo tenemos prácticamente garantizado, yo creo que sí, tenían que estar ya vacunados.
¿Antoñito?
Sí.
¿Ciro López?
No.
No, claro. Opiniones encontradas, claro, sobre, no, sobre este...
Bueno, solo hay una encontrada.
Legítimas.
No, sí, todo, no, como, perdona, Emilio Pérez de Rozas ha dicho que no también.
Ah, es que no lo he oído.
Legítimas todas, sí. Pero yo estoy con la teoría de Tomás. O sea, el problema no es que haya ahora escasez de
eso
vacunas.
Es, no estamos en enero, no estamos en enero donde la gente mayor no tenía las vacunas.
No, sí, sí, está muy bien, pero que hay gente que está trabajando en grandes superficies y en un montón de sitios que también tiene su riesgo y que a ellos no les ha llegado. Si a mí me decís que no, que es que a todos los deportistas o a toda la gente entre la edad de los deportistas, entre 20 y 35 años, los van a vacunar o los vacunan vacunan ya, pues me parece perfecto. Pero ¿por qué tiene un deportista de élite ser excepcionalmente vacunado y no alguien que está trabajando de cara al público, que es un servicio que nos está haciendo a toda la ciudadanía, por qué no lo puede hacer? No,
o mis dos hijos.
¿Por qué?
Ya está, ¿por qué no?
¿Cuál es la explicar? ¿Por qué ellos pues mira, sí y los mira, demás
Ciro,
no?
Claro, por la misma razón que hace varios meses se le hacían los test a los futbolistas profesionales y no al resto de los ciudadanos. Porque hay un evento en medio...
No, hay una diferencia, Antonio. Los test eran de gestión privada. O sea, tú podías hacerte un test pagando. La vacuna no puedes acceder a ella pagando. Es de distribución pública, exclusivamente pública.
Tal cual.
Los test los hacían en cualquier laboratorio. Tú pagas y te hacen el test.
Me refiero a que hay un evento que mueve mucho... que es una Eurocopa,
sí,
como son los Juegos
sí,
de Tokio.
Claro, sí.
Bueno, para garantizar, sí, para preservar un poquito la seguridad de todos, hasta mal que vacunen
la gente que está trabajando en los hoteles, también movemos
sí,
a mucha gente.
Siendo respetable la opinión de Ciro y de Emilio, que yo la entiendo, pues mira, hubo un momento que el gobierno dijo que se vacune a los maestros, que se vacune a ciertos sectores de la sociedad, se dijo, ¿no? Pues, sí, podría haber entrado.
No,
ahí
se dijo, no, se hizo, sí.
Se hizo, claro, digo. Claro,
y luego
probablemente, sí, sí. Ahora, por ejemplo, se dice y se va a hacer que se vacune a los atletas que van a los Juegos Olímpicos.
Pues mal hecho.
No, ya,
bueno,
pero,
yo no digo que esté bien o esté mal. Yo digo que claro, igual que el gobierno.
Pero a ver,
claro, pero yo en su día también dije que el gobierno hacía mal al no dar esa posibilidad también a gente que está de cara al público, que han hecho un esfuerzo, incluso en plena pandemia, se han estado jugando. Porque es pero la
eso,
realidad,
eso no
la vida,
discute,
sí, por ayudarnos a todos, y
no
resulta que esos tienen que
nadie,
seguir esperando.
Eso
no,
es demagogia,
no,
eso es demagogia.
No, no, no es demagogia, nadie, ninguna nadie, demagogia.
Tranquilo, una cosa, de uno en uno, por favor, Cañizares.
Nadie te va a discutir ese argumento, Ciro.
Claro.
Porque si tú me estás diciendo que es necesario vacunar a la gente que está
pues eso es lo que
de
estoy
cañón,
diciendo.
Nadie te lo va a discutir. Del mismo modo te digo, desde mi punto de vista, deportista de élite que representa, lógicamente, pues a una federación, en este caso a la española, en unos Juegos Olímpicos, en una Eurocopa, pues desde mi punto de vista, lo normal es que esté vacunado, porque estamos hablando de sectores distintos a la población normal.
Yo te digo, Santi, que así como este sondeo Juanma lo ha hecho aquí esta noche entre nosotros, tú lo haces a nivel global y sale que no.
Bueno, hombre, claro.
O sea,
y si a nivel global...
El ama, estoy con Emilio, ¿eh?
Que en lugar de quitar
yo creo,
47...
En la calle,
Emilio, ayúdame en una pregunta que no lo sé, porque es que esto te prometo no lo sé. ¿Los de las motos y los de los coches están vacunados?
No, un momento.
No, no, contéstame.
No, sí, te lo voy a decir, evidentemente sí, te lo voy a decir. No, pero ¿sabes quién los ha vacunado?
Yo sí lo sé.
Los
claro,
de Qatar.
Vale.
Claro, pero aquí, por ejemplo, Fernando Alonso y Carlos Sainz no
han
renunciado a su vacuna.
Pero porque los...
¿A que Marc Márquez no ha renunciado a su vacuna, ni Alex Espargaró?
No, al revés. Cuando se vacunaron ellos, estoy diciendo que tengan razón, ellos dijeron que se vacunaban para que hubiera una vacuna libre en España.
Pero es un argumento muy grande.
Han vacunado a las infantas, se han ido a Qatar y las han vacunado.
Se han vacunado a ellas. Porque tú te puedes ir también a Dubái.
Pues muy bien, que se vayan los
jugadores Dubai,
y que los vacunen en Dubái.
Y también
si está
te puedes vacunar.
A mí me parece mucho.
Lo que sería inaceptable es que el Estado, con dinero público, permitiera que a los deportistas de élite se les vacunara y a gente, repito, que está de cara al público, no se le vacune.
Pues
ahora, ¿qué dices? La Federación
si
Española
fueran...
los manda a Qatar. Y en Qatar...
Pues a mí me parecería eso mucho peor que se vayan nuestros deportistas a vacunarse a Qatar que se vacunen aquí. Me parecería
no puedo ni pensar la que se habría armado si jugadores con posibles como son los que están en la selección... se hubieran marchado por su cuenta a Qatar o a Estados Unidos.
A Israel,
María Borrica,
a Tel Aviv, pueden ir.
Donde les conviniera para haberse vacunado y ya que tienen que ir a jugar una competición que no la juegan por ellos, sino que juegan obligados. Juegan obligados hasta tal punto que ahora si Fouto hace el favor, yo necesitaría que me lo explicara esto, a una competición que organiza un estamento que el miércoles obliga a jugar, aunque no sea con los que tocan.
El martes,
a lo que dice
martes.
Manolo de que representando a nuestro país, cobrando, ¿eh? Sí, que gratis claro, no va ninguno,
pero,
¿eh?
Pero
no, 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 parece que es que hagan
no, no, así no seguimos. No, 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 así no. A ver, ¿quién pide la palabra?
Yo, a lo que ha dicho Ciro, como cualquier estamento que ha sido vacunado.
No,
todos cobran. Si es que esto no es una cuestión de cobrar o no cobrar. A los maestros, a todos los que se han vacunado, y me parece muy bien, cobran y se les vacuna.
Es que estamos mezclando cosas que ya no, no, no.
A ver si es que solamente se va a poder vacunar. A los pobres, que también hay que vacunarlos.
Servicio público.
Van cobrando.
Pero una cosa, Ciro, lo que sí es cierto es que el fútbol sí remueve estas cosas. Porque, perdona, Ciro, escucha, el fútbol remueve estas cosas. Porque cuando hemos sabido que los olímpicos se vacunaban, nadie dijo nada.
Efectivamente, no hubo ningún debate.
No hubo debate. Pero tú sí lo dijiste.
Sí, yo lo dije aquí, que me parecía impresentable si eso se llevaba a cabo. Cuando hay un montón de gente, repito, que han estado dando la cara y que tienen una edad la misma que los deportistas y que siguen arriesgando su vida y arriesgando el caer enfermos y no se les vacuna. Repito, si a mí me dices que mañana, igual que los deportistas, a la gente de ese rango de edad se le va a vacunar
Vamos a parar. Doy yo los turnos. A ver, Palomar, ¿qué quieres decir?
Sí, lo tienes. Me está manejando dos argumentos que yo estoy de acuerdo con ellos. Uno médico, que es la gente que está de cara al público y demás, que se vacune. Y otro moral, que es un poco cómo estos chavales de la selección, cómo se van a vacunar.
Espera, Emilio, no interrumpimos a Palomar, porque
el término es privilegiado.
Vale, no interrumpas. Bien, bueno, pues, el turno es de Palomar.
¿Cómo estos privilegiados de la selección se van a vacunar antes que el pueblo ya no? Es que yo no lo veo incompatible. Insisto, estamos en una época, se está batiendo récord de vacunación. Todos tenemos nuestra vacuna asegurada, más tarde o más cerca la vamos a tener todos. Yo creo que por apartar, no sé cuánta gente compondrá la expedición de la selección en total.
100, 50,
los que sean, que se vacunen para un tema que luego dices tu servicio público. Bueno, pues el fútbol es el ocio del pueblo. Cuando hemos estado encerrados nos gustaba ver nuestros partidos de fútbol.
Cañizares,
y nos gustará
hablar.
Ver la Eurocopa también.
Cañete.
Con la selección.
Sí, vamos a ver, Ciro, es que lo que estás comparando es...
Estoy con Ciro, podéis decir Ciro, Emilio.
Vale, Ciro y Emilio. Emilio, vale. Mira, para ti tengo lo primero, fíjate, voy a cambiar de argumento. Vale, antes decías, es que si haces ahora mismo un debate, pues te dicen que el resto de la población no están de acuerdo. Es que si ahora mismo haces un debate y dices, ¿os parece bien que los futbolistas paguen, en vez del 40% de impuestos, paguen el 60%? Y dicen, ¡sí! Claro. O sea, es que no me vale tampoco lo que opina todo el mundo. O sea, a mí me vale lo que opina la gente sensata, no todo el mundo. A mí me vale lo que opina la gente sensata. Claro. Eso sí.
¿La definición de sensato quién la establece?
Evidentemente, cada uno tiene su rango. Tú tendrás el rango y tú habrá tres idiotas que digan una cosa y tú dirás, yo es que a los idiotas esto no os hago caso.
Bueno, Emilio,
y a mí me parecerán sensatos. Cada uno tiene el rango de sensatos donde quiere ponerlo.
Dependiendo de las
opiniones de cada uno, pues yo escucho a unos y a otros no los escucho.
Partimos de una base errónea, lo que dice Ciro,
comparar, si nos vamos a comparar a comparaciones, es que no es necesario comparar, sino nadie te está quitando la razón cuando dices que hay gente que se está partiendo el alma, que está en primera línea y que debería ser vacunado. Es que eso no hay debate. No hay debate.
A ver, Guas quería hablar.
No, pero además que hay otra cosa, que partimos de una base ya mal planteada. Son deportistas de élite, son unos cuantos. A los señores del Valencia Basket y del Madrid que han jugado hoy, a nadie se les ocurre decir que lo vacunen. Claro, mire usted, ¿cuál es el universo?
Pero dime, ¿por qué ellos no?
Escúchame a mí, por ellos no, como puede decir el diálogo. ¿Cuál es el universo de tíos?
Ellos, ¿cuál es
bueno,
el
joder, no se puede hablar, tío, adiós. Para ti, no, que no lo va a cruzar nadie, que se joda.
Yo te estoy preguntando.
El universo de tipos, Juegos Olímpicos, Mundial de tal, de Eurocopa, el otro, son 300 tíos. Oiga, si en este momento no hay 300 vacunas para unos señores que van a esta historia, porque se queden en su casa.
Pero
porque
si no,
eso no va a hacer nada a nadie. Y no se vacunan deportistas de élite, se vacunan unos cuantos tíos que están en este esta situación, que como dice Palomar,
pues participan en esos eventos.
Coño, yo, Siro, sin embargo, claro, sí creo que es un problema de si hay o no vacunas. Te explico por qué.
Claro, hombre.
Porque esto no es enero o febrero, donde nuestros mayores no tenían vacunas y estaban esperando en asilos y en residencias que llegara la vacuna.
Sí, pero
estamos en un momento donde la población de riesgo, casi en su totalidad, está vacunada.
Juanma, la tesis está de todos vosotros, o la de Tomás ahora mismo, es ¿por qué los estudiantes de la edad de los futbolistas que no pueden ir a la universidad, a la facultad de estudiar, no pueden reivindicar que les vacunen a ellos para que puedan estudiar?
Ya, hombre, ya lo sé, pero bueno.
Claro, es decir...
Parece tremendo. Pero escucha, que es que a lo mejor...
La tesis está de Roberto, de no, te voy a explicar, tenemos vacunas
es que,
para
no,
todos.
No, te voy a explicar, es que los estudiantes... No, escúchame, los estudiantes, como son 600.000, les dirán, cuando os toque, pero es que estos son 50.
Y si hay 50 estudiantes que acuden a una competición de estudiantes representando a la Federación de Estudiantes, porque lo que hacen es...
para vacunarse. Bueno,
ese colectivo,
siempre.
Pues que los...
Bueno, yo, a ver, una cosa. A ver, la selección entonces mañana no entrena. Ahora, Luis Enrique lo que hace es entrenamiento individual con cada jugador, sin él, claro, sin Luis Enrique.
En la liga, como es el mismo protocolo, van a entrenar por separado, entrenamientos personalizados, y mañana lo más importante es los test PCR a los que se van a someter, porque hay cierta preocupación en la federación. Porque se podría haber extendido este contagio.
Fouto.
Más o menos los médicos estiman que 4 o 5 días de aislamiento y se le van a hacer test PCR y test de antígenos diarios, o sea, para cribar sobre todo los contactos estrechos con los que haya Busquets le haya dicho al médico que los últimos días ha convivido con él, porque es muy posible que si Busquets ha dado positivo hoy, que el otro día ante Portugal estuviera ya contagiado. Porque, claro, pues el virus tarda 4 o 5 días más o menos en...
También los portugueses también tendrán que pasar test.
Claro, acabamos de colgar en el Twitter de Tiempo de Juego una encuesta. La pregunta es muy clara. ¿Deberían haber vacunado a los jugadores de la selección antes de concentrarse para la Eurocopa? En unos segundos han votado ya casi 400 personas.
Caramba.
Sí, el 51%. No, el 49%.
Es una pregunta muy demagógica.
Está la cosa muy dividida.
¿Por qué es demagógica?
Sí. Pues porque evidentemente es una pregunta muy delicada para preguntarla, pero si explicas a la gente que la población de riesgo ya se ha vacunado, que los sanitarios y los policías están vacunados y que estamos hablando de 15 vacunas, pues evidentemente el debate no se sostiene.
Pero
los jugadores que han pasado el virus, a lo mejor no hace falta que los vacunaran.
Son 12 con Busquets.
A ver, dime qué jugadores han pasado el COVID.
Con Busquets 12, Adama Traoré, Ferran Torres, Gaya, Eric García, Laporte, Coque, Marcos Llorente, Sarabia, Morata, Fabián, Oyarzabal.
Coque no lo ha pasado,
Busquets.
La
lista es de Miguel Aguilar, que me la ha pasado.
Sí, pero a Miguel le hemos dicho que era Morata y Llorente.
Pasar el COVID es una cosa y
tener anticuerpos
es otra.
Sí, bueno, pero bueno, que insisto, que estamos hablando de muy pocas vacunas. Y por cierto, en Francia, en Italia y en Bélgica son mucho más listos que nosotros, porque ahí sí que los han vacunado todos. Pero bueno,
no de ahora.
Yo quería decir dos cosas, si me permitís.
Solo tienes que ver cómo está ahí la velocidad de vacunación.
Por eso digo que son más listos que nosotros para muchas cosas.
No en el fútbol ni en la selección. Claro. La velocidad de vacunación
de eso hablaba. Y por cierto, está teniendo la federación muchísimos problemas para encontrar los de la sub-21. Pues claro, los que están en Ibiza, pues sí, pues llamas al Labi y vienen. Pero claro, los que están en Estados Unidos o están por ahí, pues imagínate.
No hace falta
que estén todos. Con tener, supongo, 14, 15 jugadores será suficiente para el próximo martes, donde, insisto, la UEFA obliga a jugar ese partido.
No descartes que lo suspendan.
En teoría,
lo tienen que jugar, pero no lo descartes.
Pero este partido lo tiene, por ejemplo, Televisión Española. Sí. Yo soy Televisión Española y digo, oye, perdona, yo es que esto no lo he comprado. O sea, yo compré un partido...
Le compensarán.
Supongo.
Seguramente.
Pero... Bueno, eso de que, a ver, tú compras un partido, pero es una circunstancia obligada,
sí.
Juanma.
No, perdona, pero tú compras un partido de la Selección Española absoluta, no de la sub-21.
Claro, esto es una cosa obligada. O sea, ya, si se lesionan 5 jugadores...
Ya, claro.
Yo compro un partido con Messi, si se me lesiona Messi, claro. ¿Qué pasa?
Pero tú vas a un restaurante y pagas un menú de degustación y te dicen, tenemos un menú increíble, 150 euros. Y de repente llegas ahí y dices, mira, es que el cocinero resulta resulta que se nos ha puesto malo. Entonces te vamos a sacar una pechuga de pollo a la plancha, y pero el menú sigue siendo 150 euros. ¿Tú qué le dices?
Claro, que el menú es eso, claro. Tú ah, no, de, vale, de reclamaciones vale, y lo que tú quieras, pero tú has pagado ese restaurante.
Tú
y
pagas restaurante 150 vale y te dan pechuga de pollo a la plancha.
Vale, y tú pagas por un partido en el que están Messi y Cristiano Ronaldo y si se lesionan, ¿qué pasa? ¿Pagan menos?
No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo.
Sí, esto es una enfermedad, es una lesión, es igual.
No es lo mismo, porque tú estás pagando por un partido donde está Cristiano Ronaldo, que es Portugal, y donde está Messi, que es Argentina. Y aquí estás pagando un partido de la española
que ha venido
y aparece
de
otro equipo que sí, se llama la selección.
Pero Fouto, que estamos a, no nos encisquemos, que sí, yo sí, lo entiendo, que no es una circunstancia que nadie desea, pero que...
Pero que
yo...
tú has pagado por un partido de la selección española y aquí está jugando la selección española
por cierto, sub-21. Por cierto, esto nace... viene el niño viene de nalgas, se suele decir,
torcido,
¿no?
Viene
Esto...
Porque además ahora, ¿qué haces con Busquets? 10 días en su casa, el 16 va a ir para allá, es que es complicado todo, ¿eh?
Por cierto, me dicen que la UEFA ha obligado a jugarlo, que la federación ha intentado suspenderlo, pero que ha obligado a la UEFA.
Bueno, otro de la UEFA.
La UEFA.
Sí, pero bueno, esto podemos...
Ceferín debe pensar, que lo organiza Florentino el partido y dice, voy a terminar de fastidiarle.
Y la otra duda que ha abierto Joseba en el tramo informativo, que me preguntaba por el tema de las 26 fichas, ya sabéis que tenemos 24, si se podía o no llamar a dos jugadores más para completar hasta 26. En teoría estamos intentando confirmarlo, pero nos dicen que no, porque la lista había que entregar antes del 1 de junio. Entonces tú solamente puedes hacer ya un cambio, punto número uno. Si es una lesión de importante y la UEFA te dice que ese jugador no puede jugar, o si es por COVID, por una enfermedad.
Sí, eso yo lo he comentado con Parra también, que está hablando. Eso me parece una negligencia de Luis Enrique absoluta.
Absolutamente.
O sea, claro, lo dije el primer día, ya, no digo ahora por Ramos, digo en el caso de Ramos lo conté y lo dije.
El cupo entero,
que
hombre,
me parece increíble, claro, que tú no utilices un regalo que te hacen. Sí. O sea, luego si no quieres usarlo, no lo uses. Pero el regalo, cógelo. Sí, o sea, sí, te dan la opción de tener a 26. Oye, coge a 26 y dices, mira, y estos tres no vienen. Estos tres se quedan en su casa, pero yo cubro las fichas de los 26.
Por cierto, una cosa, yo he hecho concentraciones previas de la selección antes de torneos.
Sí, había jugadores que iban a entrenar.
Donde había jugadores que iban, claro, a las concentraciones y luego no iban al torneo.
No, pero es que ahí es que te dejaban solo inscribir a 23. Sí. Pero es que la UEFA ahora, por COVID, te deja inscribir a 26.
A 26. Que,
claro,
pero,
es que Luis Enrique no ha querido inscribir a 26 porque dice que para la dinámica del trabajo no le gusta tener a 26 jugadores y prefería tener 24. Bueno, pues me parece un error de él, como dije el otro día, pero que ahora no estamos hablando de Ramos, Sider, Aspas, no sé qué, no. Estamos hablando
de efectivos, de números.
Claro,
de
aprovechar tú tienes que cubrir lo que te dan. No, y luego no quieres que vayan, me parece muy bien.
Pero escucha, ¿sabes sobre todo para qué? Para que no estén en Ibiza. Porque es que ahora, lo que pasa es que si hay un brote en la selección española de 3-4 esta semana, va a haber que llamar a gente que estarán haciendo su vida, sus vacaciones.
Hubo una Eurocopa en que recuperaron una selección entera de Dinamarca que fue a jugar desde la playa a la Eurocopa.
Sí, ganó. Pero escúchame, desde el 23 de mayo estos muchachos no compiten, ¿eh? No es que no compitan, que ni se entrenan. Ahora tenemos que ir a buscarlos a la playa.
No,
es de coña, hombre. Lo de los 26 es de coña.
Porque no, entrenado el cupo. Me imagino 26, foto, ahí está, claro, foto. Me imagino que la federación estará intentando, porque el artículo, si lo lees, puedes ahí jugar, estará intentando que le dejen ocupar esas dos plazas también, porque es que, repito, es que es jugar en desventaja con el resto de las selecciones.
Claro,
no puede ser que de 20...
No, pero Manolo, tú no puedes pedir ahora a la UEFA que te deje ocupar esas
bueno,
dos plazas
no sé
cuando
si puedes
tú has
pedirlo,
desperdiciado...
Pero,
cuando tú en teoría, según el reglamento... de 26. Claro, tú tienes que entregar la lista antes del 1 de junio.
Y se acabó,
¿vale?,
la historia.
La lista de 26, de 24 o de 15. Pero, y en los únicos cambios que se permiten 48 horas antes del primer partido de la Eurocopa, 48 horas antes es por lesión grave o por enfermedad, por
pero
COVID.
Es que además,
y también te permiten...
Te dejan 26 por eso.
Claro, exactamente. Entonces, en teoría no se puede. Ahora, que esta circunstancia
si
sea
especial... Si tú eres tan chulo como Luis Enrique, pues la palma.
Es una gambada muy
absoluta.
Seria. Muy seria la gambada.
De todas maneras,
porque
es
que daros
ahora...
cuenta que el resto de selecciones lo han hecho.
Claro, porque es
todos han ocupado las 26 fichas menos España.
Es que oye,
claro,
pero Manolo, cuando hizo la foto,
la pregunta será, la pregunta será muy... ¿cómo dijiste? ¿Demagógica o cómo era?
Sí, una pregunta que tiene que ver con todo esto. Cuando hablamos de los test de la liga.
Sí, pero que lleva 5.000 votos.
Todo lo que tiene.
No,
Juanma, una cosa. 5.000
votos. Escucha, escúchame.
Juanma, todo lo que tiene que ver con el
fútbol.
Todo lo que tiene que ver con
el resultado. ¿Sabes cómo va el resultado?
Sí.
50-50.
Gracias.
Sí.
Muy amable.
Todo lo que
tiene.
Todo lo que roce el fútbol. Todo lo que roce el fútbol es demagógico. Todo. todo lo que roza el fuego.
Gracias, Antoñito, de que no es la proporción.
No, es que dice gracias como si hubiera goleada a favor de tu tesis.
No, 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 pero es que no es la proporción de esta tertulia.
Pero estoy de acuerdo que es verdad que en la calle se ve de otra forma.
Tú,
hay muy pocos
Emilio,
listos en
tú has
España,
dicho que si le haces una pregunta a la población, te van a decir que no.
Juanma.
O sea, vas perdiendo.
No, he dicho que no sería como esta tertulia, te he dicho.
¿Cómo van
eso? Claro. No, has dicho que iban a decir
No, no ha dicho eso.
Juanma, ¿cómo va la encuesta?
Fouto, 50-50.
50-50. Pues te digo una cosa. Ese resultado... me sorprende, porque yo pensaba que iba a ser más desnivelado.
Bueno, ya veremos cómo acaba. Me interesa mucho que la gente vote en el Twitter de Tiempo de Juego la encuesta de si deberían haberse vacunado los jugadores de la selección de cara a esta Eurocopa. La federación cerrada a calicanto, los jugadores se entrenan en solitario, la Eurocopa arranca el viernes. El viernes empieza la Eurocopa, España juega el primer partido, que es lunes, ¿no? Lunes primer partido.
Contra Suecia.
Lunes siguiente.
Lunes 19.
Y
hay 14.
Lunes 14.
14.
Y te iba a decir que nada, o sea, ni ruedas de prensa ni comparecencias.
No, todo cerrado,
nada, todo cerrado. Están
todos
ahí
los
cerrados.
Actos suspendidos, eso.
Quiero recordar para que la gente no lo sepa, en los partidos normales de la UEFA están cerradas las zonas mixtas. O sea, eso que habitualmente hacen Antonio, Oliva o Ballester, que bajaban y ponían futbolistas, eso está decapitado.
Sí.
Las ruedas de prensa son telemáticas. Está prohibido en casi todas las selecciones asistir a los entrenamientos en directo a verlos. Aquí, por ejemplo, España ha dejado 15 minutos abierto un par de días. En el resto de selecciones está prohibido y las ruedas de prensa de entrenadores y jugadores telemáticas. O sea, que la federación...
Perdona, Lama, y ya veremos lo que hace España ahora, ¿eh?
Claro, yo creo que la selección hay que decir que tuvo un detalle... De permitir que esto se hiciera, sí, pero que yo ahora creo que... Pero...
Mañana, de hecho, el entrenamiento era abierto de...
No, claro, pero es que ahora...
7 menos cuarto a 7 y 5.
Pero que yo creo que ahora vamos a ver, porque claro, se les ha colado. Por algún sitio se les ha colado en la federación.
Hombre, si cierran es comprensible. Hombre.
También pues te digo que no debería haber una caza de brujas, ni ver quién ha entrado, ni cómo ha entrado.
¿Qué va
ni
a haber si una caza de brujas?
Si es
lo primero que te hemos dicho, Juanma, es que eso no sabía dónde
está. De cualquier forma... En el
que hay virus, queridos, que hay virus, que la gente no está escuchando.
Así como los clubes no son responsables cuando uno en la liga lo tiene.
Yo también tengo WhatsApp como foto. Dice, el COI explicó que llegó a un acuerdo para vacunar a los olímpicos con Pfizer, sin que esto mermara la distribución de las vacunas al resto de la población o acordadas.
¡Viva Alejandro Blanco!
Hubiera podido hacer lo mismo con estos deportistas de élite.
¡Viva Alejandro Blanco! Una vez
bueno, pero no lo hizo. Pues bueno, para eso están cada uno, pues para eso está cada circunstancia y cada país, y para eso está cada su gobierno, ¿no?
Perfecto.
De cada país, ¿no?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión, Alberto Raúl?
Acongojante que vacunen a deportistas para los Juegos antes que a gente normal que espera su turno. Estamos hablando de vidas de personas. No vale más la de un deportista por llamarse Nadal o Cravioto que la mía o la de cualquier persona. Trabajo en Mercadona. Por mi tienda pasan 1.250 personas diariamente que manosean productos constantemente y estamos en primera línea de batalla desde primera hora. ¿Por qué ellos sí y yo no? Dejaos de demagogias. Los futbolistas que participan en un evento defendiendo los colores de España deberían ser vacunados. Pues yo creo que sí deberían haberles vacunado porque ejercen una función social. Imaginaos que nos quedamos por eso sin España en esta Eurocopa. Las vacunas de los Juegos Olímpicos las pone el COI, no se las quitan a los ciudadanos. Las vacunas para la Eurocopa debería haberlas conseguido la UEFA. Y otro oyente dice, estoy viendo una reconvocatoria de la selección y ya tengo la primera alineación. Remiro, Jesús Navas, Ramos, Nacho Reguilón, Jordán, Canales, Parejo, Suso, Aspas y el panda Borja Iglesias de delantero. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre la mala suerte de nuestra selección.
Hola, buenas noches. Jope, qué mala suerte tenemos. Cuando no la destitución de Lopetegui dos días antes del Mundial de Rusia. Se le rompe el bote de colonia a Cañizares. Ahora lo de Busquets con el coronavirus. Jo, siempre nos pasa algo, macho.
Qué tono, del oyente para recordar las desgracias previas a algunos torneos donde no nos fue bien. 12:36, hora menos en Canarias. Ahora otro tema polémico de la selección. Ahora lo abordamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos en directo, en Tiempo de Juego, Cadena COPE. Tenemos muchas cosas por delante. Todavía del tema de la selección, se ha montado un lío este fin de semana con la pregunta que le hizo nuestro compañero Fernando Burgos, de Onda Cero, a Laporte, ayer en rueda de prensa. La escuchamos.
¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno?
Vaya pregunta, ¿no? La verdad es que es una pregunta bastante fuerte. Creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección.
Lo dicho, ha habido mucho lío en torno a la pregunta. Como se lo he dicho a Fernando Burgos hoy, pues lo digo en antena, ¿cuál es mi opinión sobre el asunto? Yo creo que el problema que tiene la pregunta es que le digo, pero Fernando, ¿para qué lo haces tan grandilocuente? ¿Para qué le dices a un jugador una nación, un himno, una bandera? Y yo, es que te faltó decir que tiene que defender nuestras fronteras o ir a Marruecos a defender el tema español. Si lo que quieres saber es, oye, ¿tú te sientes más español o más francés? Eso se le puede preguntar a una persona con todo el respeto y con toda la naturalidad del mundo. Oye, perdona, ¿tú si te preguntan que eres español o francés? ¿Eso es faltar al respeto a alguien? No, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le dices al chico lo de nación, himno, bandera, escudo, y claro, suena a que vamos a una guerra en lugar de una Eurocopa.
Suena a xenófobo. O sea, le podemos pintar como queráis. Yo no le he oído esa pregunta ni a Diego Costa, claro, ni a Donato, claro, ni a Ibaka, claro, ni a Mirotic, ni a Bravender, ni a Kubala.
Sí, claro, pero claro, insisto, pero que si tú le preguntas a Laporte, oye, ¿tú te sientes español o francés? ¿Es xenófoba la pregunta?
Escucha, pero puede decir las dos. Pero puede decir las dos cosas.
Pero vamos a ver, es que Laporte es francés.
Bien, es claro, que lo es que está, o sea, diciendo, bueno, es que parece que...
Y español por lo que se ve también.
Sí,
claro,
pero escucha una cosa, pues que está... sí. Pero tú, vamos a ver, si Laporte está en Estados Unidos de vacaciones y se cruza con unos y le dicen, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Qué va a decir? ¿Español?
Pues ahora puede decir lo que quiera. Ahora.
Pero vamos a ver, no,
pero vamos a ver,
francés,
que lo, sobre todo, antes
es francés.
Después de ser francés, decidió el chaval ser profesional del fútbol. Y claro, dentro de la profesionalidad del fútbol hubo momentos donde decidió tomar determinadas decisiones para jugar en un equipo u otro. Y se le abrió la posibilidad de jugar con la selección española. Y dijo, perfecto, no hay ningún problema. Si yo además he estado en Bilbao y demás, y en definitiva pues tengo contacto con este país, no es que me llamen de Ucrania, ¿por qué no? Mejor que estar en mi casa. Esto es una promoción extraordinaria para cualquiera de asistir a una Eurocopa. Ya está, dejarse de líos. Es que no hay otra.
Pero es que,
pero
no vamos...
Pero Juanma, si el problema, la pregunta es para mí xenófoga, cuando tú pones por delante que si no sientes los colores, que pero, si sientes el escudo...
Pero
si
Fernando
no
lo hace con esa intención,
no,
ni
bueno,
muchísimo menos.
Tú,
pues claro que lo digo yo, no lo hace con esa intención.
Perfecto.
No lo hace con esa
pues
intención.
A mí la pregunta, opinión, la mía, a mí me parece que es una pregunta xenófoga, ya está.
No, pero Siro, no podemos dejar de lado que mucha gente ve en las elección representar también los símbolos y todo eso, ¿eh?
Para mí se equivocan.
Que yo estoy de acuerdo con Santi, para mí yo lo que le exijo a un tío en la selección es profesionalidad y un comportamiento ético correcto, o sea, que no estés con España y luego hables mal de España o algo
eso
así, o sea,
es
una cosa,
eso es.
Que seas un tío decente y ya está.
Los periodistas están para preguntar y
él ha contestado.
Y cada uno contesta. A mí la pregunta me parece bien y la respuesta me parece muy bien.
Claro. Y yo estoy aquí para opinar y me han preguntado lo que me parece, y me parece una pregunta absolutamente xenófoba.
Yo recuerdo que Cataña también se le preguntó aquello. ¿Os acordáis de Cataña?
Es otra pregunta xenófoba.
Claro, pero bueno, son cosas que cuando está esto de moda, pero como dice Siro, a Sibilio no se le preguntó,
claro,
no se le preguntó.
No, ni a Di Stéfano, ni a Kubala, ni a las grandes glorias de las que tanto se ha presumido.
Pero que hay un tío que se deja que besa el escudo de un equipo y al año año siguiente juega en el rival. Claro, claro. O sea, vamos a ver una cosa, que son profesionales
pero,
del fútbol.
Pero
¿no?
Dicho esto, estoy con lo que ha dicho Juanma, esto está en el ambiente. Hay mucha gente que decía, mira este, hombre, que como no le quieren los de Francia, ahora viene con
España. Como esa, está más en el ambiente.
Si no me equivoco, Didier Deschamps le convocó en varias ocasiones, pero no debutó. Si viene de haber sido convocado con Francia, es normal también. No, pero normal.
Santi, perdona que te matice.
Es posible que le pregunten por esto.
Pues Santi, es un tío que ha podido elegir y ha elegido ser lo que es ahora, internacional con España y punto.
Santi, perdona que te metice otra cosa. Una cosa es una camiseta del Madrid y otra del Barça, y una cosa es Francia y España.
Bueno, muy bien. Igual históricamente, donde ha habido guerras entre Francia y España, etcétera, etcétera.
Pero a la por, a día de... con Ciro, pero no es lo mismo. Ser del Barça y después pasarte al Madrid, que ser de España y luego ser.
Pues eso también es un himno, un escudo y una bandera.
Bueno, sí, ya, pero no es lo mismo.
No, claro que es lo mismo, porque el profesional del fútbol lo que busca es el mejor interés y la selección también busca el mejor interés. No hace falta un central y ahí hay uno.
Busca todo tipo de interés.
Evidentemente, claro que sí, y la selección española también. Y dice, yo tengo un central ahí que me sirve y le voy a proponer que venga. Y el central dice, yo en lugar de estar en Francia, que no voy a jugar, o de estar en mi casa, que no voy a jugar,
cuidado, que han jugado con España y a los 15 días ha jugado con Marruecos.
Coño, Muniz, me lo has quitado. Si lo iba a decir yo.
No.
Pero aquí, realmente.
Lo hicieron debutar para que no jugara con su país.
Digo, y después no lo hemos llamado nunca más. Y el chico ha tenido la puerta de jugar con Marruecos.
Pues claro,
y se ha ido a Marruecos.
Claro. Oye, con Franco, solo,
pero una cosa, Muniz.
Franco jugaron
con Muniz, cuando jugó con España, ¿qué era? ¿Marroquí? Era marroquí.
Desde que nació.
Claro, y será marroquí. ¿Y Laporte qué es? No. Es francés. ¿Y Diego Costa qué es? Es brasileño.
Pero no, por encima de eso, Juanma, son seleccionables por Marruecos y por España.
Claro.
Exactamente, esa
es la discusión.
Si la interesabilidad de la pregunta es que tú, como cuando adquieres la doble nacionalidad, eres español a todos los efectos. Y no hay que preguntarle si siente más los colores o siente menos los colores.
Porque ya se lo han preguntado.
Claro, o sea, tú cuando
ya se lo han preguntado.
Perdón, Ciro, ¿por qué no hay que preguntar si siente los colores? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay?
No, pues porque no se le ha preguntado a Guardiola si sentía los colores cuando jugó con España.
Sí, se la ha preguntado.
Se lo han preguntado.
Y a Olegué
también se lo han preguntado.
Internacional.
Pero una pregunta, Juanma, solo
una aclaración. Munir nació en el Escorial, ¿eh?
Sí.
Sí, ahora es seleccionable por Marruecos.
Lo que pasa es que tenía la doble nacionalidad precisamente por haber nacido aquí y porque su padre era marroquí.
Claro,
pues este es más español que entonces que bueno, es español, vamos. Español de familia marroquí.
Tal cual. Yo no sería capaz de discutirle la nacionalidad a Laporte y entiendo que además
está en la norma. Lo que digo es una cosa, Rico. No es ninguna falta de respeto preguntarle a alguien qué se siente.
Bueno, no sé, yo...
¿Cómo que no sé? ¿Es una falta de respeto?
No, pero coño, déjame terminar. Yo lo que veo es que solo le preguntan a los que son catalanes o vascos.
Hombre.
Yo veo que solo le preguntan a esos.
Hombre, no, pues este es francés.
Es francés. Pero como ha dicho Santi, se ha pasado 10 años en Bilbao, ¿eh?
¿Qué pasa? Le estamos hablando porque es francés, porque si fuera de Bilbao nadie le habría preguntado.
Pero escúchame, sabéis perfectamente lo que estoy diciendo.
Se ha convocado con Francia varias veces.
Sí, varias veces. Por eso el chico ha podido elegir y ha elegido jugar con España. ¿Qué problema?
Pero yo creo que la pregunta... Miguel, perdón, yo creo que la pregunta esta no viene por un tema político. La pregunta esta viene porque hay gente
por haber renunciado a jugar con España.
Déjame que ahora hable yo, Miguel. La pregunta viene porque hay gente que considera que Laporte, cuando le interesó, se hizo francés y ahora que le ha interesado, se ha hecho español. No es porque sea vasco, catalán o andaluz.
Es por una cuestión de nacionalidad.
Chaval hace lo que tiene que hacer porque se lo permiten los reglamentos.
Como Thiago Alcántara, que pudo jugar con Brasil y España,
pero escucha,
que tenía doble nacionalidad.
Y entonces, a la federación y de paso a España, que lo ha aprobado el Consejo de Ministros por trámite de urgencias, a estos no les interesaba que fuera español.
Sí, les ha interesado.
Pues entonces, coño, pues ya
estamos. Escúchame, pero oye, estará la gente en su derecho a preguntar.
Ya, pues sí, claro,
oye, vosotros, cuando te interesaba Francia, y quisiste jugar con Francia, y cuando te interesaba España, has querido jugar con España. No es tan dura la pregunta. Juanma, o sea, que no es que sea vasco, catalán o aragonés.
Pues
a ver, Emilio, ¿qué, Emilio?
Que es el mismo caso que el de las vacunas. Es decir, debe haber miles de personas que están esperando la nacionalidad española y al aporte se la dan en 24 horas al Consejo de Ministros.
Porque le interesa al país.
Vale, no, lo digo porque es el mismo caso de la vacuna. O sea, hay miles de personas esperando y haciendo todo el protocolo y haciendo cola y esperando y tal y cual para que le den la doble nacionalidad o la nacionalidad española y al aporte se la dan en 24 horas.
Que también la solicitan porque les conviene tenerla.
Pero vale. Escúchame, que es un caso peculiar, es un caso peculiar que es normal que habrá un debate. Pues hasta aquí ya está el chico.
Además, el otro día Didi Deschamps dijo que a él no le había mandado ningún mensaje la POR. Sí. O sea, que es que la pregunta... No, o sea, es que es una pregunta que estaba en
Manolo,
el aire. Y
Manolo, esa, mira, te lo voy a decir más claro todavía. Sí. O sea, esa pregunta se le hace porque no ha ido Sergio Ramos. Si llega a ir Sergio Ramos, no se le hace esa pregunta a la POR.
Tú ya me parece que estás enfermo.
Bueno, no, hombre, no estoy
ya enfermo. Me que estás
igual
enfermo
los que están enfermos son otros.
Yo creo
porque
que
esa pregunta, si va Sergio Ramos, no se le hace a la POR.
Entonces, ¿tú crees que el periodista que le preguntó a Didi Deschamps era por qué no iba Sergio Ramos?
Pues no lo sé. Porque
joder, no me jodas, si le preguntó un francés. Le pregunta un francés por la POR, chico. Que no le pregunta a un español. Es que yo creo que hay veces que se va un poco la cabeza.
No podemos censurar a la pregunta.
Es que ya es alucinante que censuréis las preguntas de la gente.
Sí, no, si no
que os parezca acojonante. Mira, yo pregunto lo que quiera, Sean hombre. No le preguntó uno por Sergio Ramos. Le preguntó, Juanma, porque os quiero recordar que la POR... que iba con Francia, que estuvo a punto de debutar tres veces, sí, que Laporte dijo que le había mandado un mensaje a Deschamps y que Deschamps dijo que a él no le había llegado ese mensaje. Chicos, por favor, dejaros de política, dejaros de Ramos.
Antonio Ruiz,
es la pregunta muy sencilla.
Un dato, digo que procede la pregunta también, yo siempre respeto a todos los compañeros, ¿no? Pero procede porque Laporte jugó 11 veces con la sub-17, 9 con la sub-18, 12 con la sub-19 y 19 con la sub-21 de Francia. O sea, que sí, tal vez proceda la pregunta, el interés por saber, oye, y estás aquí, pero lo siento de verdad.
El
chaval está muy bien en la respuesta.
Si lo que quiero es que defiendas la camiseta, cuando vistas la camiseta de la selección española, te entregues al 120%. Ya está,
hombre, por supuesto.
Y alguien duda que eso va a ser.
Bueno, yo te quiero recordar que había, oye, yo te quiero recordar que había algunos que no eran de Ramos que dudaban de Piqué.
¿Cómo?
Que cuando sonaba el himno se hacía con el dedo, se hacía con el anillo o se hacía con el escudo. Y si se cortaba las mangas.
A lo mejor es el mismo que ha hecho la pregunta.
No, a lo mejor no es el mismo, pero te lo quiero recordar. A ver si es que tenemos colores para uno y no para otro.
No, que igual estaba también en ese grupo.
Hombre, que es que yo creo que se nos va la pinza a veces. Se nos va la pinza a veces, hombre.
Cerramos ya el tema selección. Joder, para no.
Está sacando dos temitas.
Uy, claro, telita.
Escucha, pues los temas no deben ser muy malos cuando lleváis 52 minutos que no habéis callado ninguno de ellos.
Este es el siguiente tema. ¿Tiene Juanma cintura? ¿No coge la ironía? ¿O la coge? Muy bien los dos temas. ¿Qué quieres que hablemos? ¿De cómo jugó España con Portugal?
Pues
¿qué
sí, venga. Me ha recordado a Roberto Gómez ahora hablando un poco. Venga.
Vamos, yo, temita. Sí. Ahí es muy de Roberto.
Una cosa es que del partido.
Yo creo que una técnica neoyorquina.
Del partido, ¿qué queréis que? Bueno, Cático
Sambo. Hay que decir que a mí me gustó la selección.
Del partido, yo quiero decir.
A
cosas.
Mí me gustó lo que
me pareció lamentable lo que le cantaron a Morata.
Lamentable.
Exacto, yo también.
Me pareció lamentable. Me pareció muy bien que ovacionaran a un jugador de Portugal. Por eso te demuestra que hay señorío. Me pareció correcto que pitaran a Cristiano mientras que estaban jugando sin insultarle. Y me pareció bien que respetasen el himno de Portugal, porque yo hubo un momento que pensé que lo iban a pitar.
Pero ¿por qué razón?
Pues yo, porque estaba Cristiano.
Joder.
Y yo hubo un momento que pensé que lo iban a pitar.
Pero oye, Lama, ¿después de cuánto tiempo no hemos ido al fútbol? Porque yo no me acuerdo la última vez que
fue. Un año. Y pico.
Ir a un campo a pitar a un tío y a meterte con el delantero centro tuyo.
De tu equipo.
Vamos. Bueno, y al otro, oye, escucha una cosa. Cristiano le cualquiera, pero un partido amistoso. que en la meterse con Morata. El primer día que vas a un campo, meterte con Morata, meterte con Cristiano.
Morata que Morata que no es ningún mendrugo, que viene a hacer 20 goles en el calcio italiano.
Bueno, aunque lo fuera. Que juega en tu equipo, Antonio, que juega aunque lo fuera.
Claro, que es un tío con su nivel.
Es nuestro mendrugo, en todo caso es nuestro mendrugo.
Efectivamente, es nuestro.
Naturalmente, hombre.
Pero que no es ningún mendrugo, vamos. No,
pero fuera.
Pero es que aunque fuera el peor futbolista del mundo.
Claro, pero fuera.
Se supone que es de tu equipo.
Sí. Por favor. Sí. Un año y medio después, resulta que van a pitar. Yo no
pues
entiendo.
Nada, con este ambiente va a empezar la Eurocopa para España. Está la cosa
el
muy
día
bonita,
que pueda ir al fútbol, iré al Barça empieza. Y aplaudiré a Ansu Fati.
¿Cómo no va a empezar, Antonio?
No, es broma, es ironía también. Es que yo soy de la escuela de Lama. Digo,
vale.
En modo irónico.
Vale, perfecto.
Es pues de nada. Nueva York eso también.
Sí. Todo es cómico.
Todo es cómico. Sí. 12:54, ¿qué dicen los oyentes? Porque vamos a parar y ya afrontamos otro temazo del día, ¿eh? Bueno, lo de Xavi en la vanguardia y lo que ha dicho Al-Khelaifi.
¡Kylian! ¡Está en peligro, Kylian!
No, está en peligro no. Que os olvidéis.
¡Está en peligro, Kylian!
¡Que os olvidéis!
¡Hay que secuestrar a Kylian!
¡Que os olvidéis! Ha dicho que bajo ningún concepto Mbappé se vende y sale del Paris Saint-Germain.
¿Lo has traducido bien?
No, bueno, ha dicho... Espera un momento.
Que yo he traducido y he visto.
Del secretario del que manda. Yo, mientras no se lo escuche al que pone la pasta, hombre, sigo pensando que en agosto va a llegar.
Al-Khelaifi no pinta nada.
Tú le ves más cerca, ¿no? ¿Sí, no?
Al-Khelaifi es un estenista que ha puesto el que pone la pasta.
Un estenista. Lo ha puesto
tú allí. Le ves en Atocha, ¿no? Está en Atocha, ¿no?
Lo ha puesto allí pues para eso. Para
no dar, vamos a vender nunca a Mbappé y nunca. ¿Qué? Se irá gratis.
Eso es una chorrada.
No, escúchame.
Como agente,
no
puede decir, eso es una chorrada. Lo último es una meme.
Claro, lo primero es verdad. Lo segundo es verdad.
Lo puede cumplir. Y lo segundo.
A no ser que lo balacen en el Sena.
Lo segundo no depende de él.
Lo segundo no depende de él. Porque si el año que viene Mbappé no renueva, se irá gratis.
Efectivamente, ahí se ha cumplido.
Y sobre Messi, que dice: de negociaciones en curso no hablo. Al-Khelaifi.
Sospechoso.
Bueno, de negociaciones en curso, ¿no?
Eso yo creo que él sigue en esa guerra que sigue
lo hace para
con
tocar
el Barça.
Claro. Vale. A ver, mensajes. Arau.
Antes te cuento, Juanma, que la encuesta que hemos colgado en Tiempo de Juego, en la que estamos preguntando si deberían haberse vacunado los futbolistas de la selección, ya tiene más de 10.000 votos y sigue empatada. 50% cree que sí y 50% cree que no.
50-50, ¿eh?
Sí.
10.000 votos, 50-50.
Le voy a votar.
Espera,
yo
voy a echar la cuenta. Entonces, ¿qué son? 5.000 sí, 5.000 no. Vale.
Sí, pues
no,
joder, la cuenta. Oye, que le ponga una dosis sola, en vez de dos, una.
Y sobre
¿cómo entras también tú, Lama? ¿Cómo entras?
Sobre el tema Laporte. Sobre el tema Laporte, decía un oyente, la pregunta a Laporte me la hacen a mí, que tengo 8 bisabuelos de Jaén y me hace dudar. A Laporte, si le llama de Shams 15 minutos antes, se va a jugar con Francia. Sí, la pregunta es una falta de respeto. Ni a Kubala, ni a Di Stéfano, ni a Rubén Cano se les preguntó nada parecido. O sea que preguntarle a un francés si siente los colores de nuestra selección es xenófobo. Soy más español que nadie y si Laporte ha decidido jugar con la selección y va a dar el 100%, bienvenido sea. Con el máximo de los respetos, jugar con tu país para mí ha sido, es y será un sentimiento. Por favor, si Laporte tiene doble nacionalidad, es francés y es español, tan español como vosotros y como yo. Y otro oyente dice, el profesional del fútbol puede elegir entre el Madrid, el Barça o el Paris Saint-Germain, pero con la selección solo deberían ir quien sientan los colores de la selección. La selección no tiene nada que ver con la profesionalidad, o al menos así lo veo yo. Y escucha la opinión de otro oyente.
Muy bien, Emilio, muy bien. Alguien coherente. Los demás vais de listos, pero de listos tenéis poco. Muy bien, Emilio, muy bien.
Tiene familia en Galicia.
No sabemos exactamente a qué se refiere.
Sí, pero en realidad es aplicable. Es aplicable en general.
Es toda la noche.
Exacto.
Era Pedro Pérez el del mensaje. Sí. Pero Emilio... Muy bien, ¿eh?
Muy bien,
Emilio.
Excelentemente bien.
Ya era hora que hubiera gente que te lo reconociera, Emilio. Eso es. Yo te lo reconozco también. Muy bien, Emilio.
Ya ves.
Muy bien. Los demás vais todos de listos. En eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? Los demás vais todos de listos y de listos tenéis muy poco.
La segunda parte estamos completamente de acuerdo.
¿Hay algún espabilado?
La primera es discutible como lo de la vacuna.
Sí, hay algún espabilado, pero listo.
Vamos a hacer
listo,
una encuesta en Twitter también sobre el tema. No. 12:58, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Esto es Tiempo de Juego y este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. En este ya 7 de junio, o sea, el domingo fue 6, mañana es 7. Mañana...
Listo eres, tú sí que eres listo, ¿eh?
Sí, pero es que es el día en el que hace muchos años, muchísimos, nació Roberto Palomar, ¿eh? Insistimos en la felicitación a un compañero que no ha tenido ni el detalle de mandarnos ni un par de rosquillas. Para
mañana es el día.
A ver si nos llega algo, sí, efectivamente.
¿Y quién eras, el primero, el último de la familia, el en medio?
Cuéntanos
primero,
un poquito.
El primero, somos dos, el primero.
¿El primero?
Bueno, ser el primero de dos tampoco tiene mucho mérito.
No.
O eras el primero o el segundo.
Es que es donde te toca.
Sí. Bueno.
Pues y además, tampoco se elige eso.
Tampoco te preguntan.
Ahora, igual si la cigüeña te deja la portilla al lado, igual te hace una putada.
¿Te sientes español o francés, Palomar?
Las dos cosas.
Las dos cosas. Doble nacionalidad. Vale. Que, pues nada. Dime.
No, que como ha dicho buena, digo, ya se ha acabado esto.
No, que va. No. Todo lo contrario. Xavi en la vanguardia, declaraciones de este fin de semana.
Es difícil decir que no. Pues yo... Por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Le he dicho que no dos veces al Barça y es muy difícil, porque soy culé y por circunstancias mías he tenido que decir que no. No te voy a engañar, me preparo para circunstancias así, pero oye, hay un entrenador en el Barça, es Koeman, es una leyenda del club y hay que respetarle, tiene contrato un año más.
¿Le respeta con estas declaraciones, Xavi?
Bueno, yo lo único que sé...
No lo han llamado.
Exacto. Yo lo único que sé, claro, es que el señor Laporta, en las únicas declaraciones que ha hecho, ha dicho que no contaba con él de ninguna manera.
Claro, pero...
A lo mejor es de antes.
Él se refiere a otra vez. ¿Vale?
No, a otras dos veces que además son públicas y notorias.
Si yo no digo yo que sé, no, estoy diciendo ahora. Ahora no lo han ido a buscar.
Pero
no ha dicho que haya sido ahora, Emilio. Ha dicho que
pero yo tengo la obligación de decir que esas declaraciones de Xavi no hacen referencia ahora. Ya está, nada más.
Pero no ha dicho...
Él se puede pegar el pegote que le ha dicho que no.
¿Cuál fue? Perdona, Rico, una vez fue cuando la Supercopa de España. ¿Y la otra cuál fue?
Pues también con Bartomeu. Antes de que viniera Koeman.
Cuando a Vidal viajó.
Esa fue la de la Supercopa.
Esa fue con Valverde. Esa fue para liquidar a Valverde. O sea,
después de Setién intentaron Xavi.
Exactamente.
Vale.
Y son las dos veces que ha dicho que no.
Bien que se ha encargado de contar que estaba en Barcelona y demás en plena negociación.
Él venía de vacaciones después de un año y pico sin ver a la familia, como contó el otro día Mónica, y todo el que le llamaba y para hacerles entrevistas en lugar de desplazarse a Qatar, como se han desplazado muchos, decía, coño, esperaros que el día 5 voy. Y ya está.
Pero sí, la última vez que hablan con él...
Esa es toda la promoción que ha hecho.
Sí, hombre, pero que digo que la última vez que hablan con él es en el Pleistoceno.
Yo es que creo que Xavi no necesita promoción, ¿eh? O sea, que no debe venderse. Xavi, es evidente que estamos ante un tío que acaba siendo...
El tren va a pasar.
Claro.
El otro día oí a Michel decir que si no tienes lobby, no entrenas al Real Madrid.
Bueno, pues Xavi es de las pocas personas de este mundo que entrenará al Barça cuando él quiera.
Mentira. Mentira, porque si estás diciendo que no le han llamado, no puede ser que cuando él quiera, por ejemplo este año no lo sé, pero mentira, bueno, porque el Barça estáis contando que el Barça ahora no ha contado.
A mí no me lo
diga,
dicen Emilio, que es el que lo
Emilio
dicho.
Está no, contando, y yo de Emilio es una fuente que me fío, que el Barça no le ha querido contratar ahora.
No, que lo ha dicho Laporta, que no lo ha dicho Emilio, que lo ha dicho Laporta.
Pero una cosa, ¿vais a discutir por todo?
No, pero es que yo no discuto, yo solamente estoy dando una información, no estoy dando mi opinión, estoy dando mi información. El otro día Laporta dejó patidifuso a todo el mundo diciendo que no contaba con Xavi.
Pues ya está, pues entonces, no puede ser que... Es que os contradecís, o claro, Laporta no dice la verdad, o
No, ninguna, sí, ninguna contradicción, perdona. Ninguna contradicción. Laporta no ha contado con Xavi, y por lo tanto, no le ha llamado. Si lo hubiera llamado y hubiera dicho no, Xavi habría dicho hoy, he dicho tres veces que no al Barça. Le ha dicho dos veces que no a otro presidente.
Muy bien, pero es que está diciendo Antonio que Xavi puede entrar al Barça cuando
quiera.
Pero
eso es una opinión mía.
Este año no. Este año no.
Yo creo que por ejemplo,
este año no. Porque no lo han querido.
No interpreto las palabras de Antonio con una literalidad absoluta. Es como decir, Raúl entrenará al Madrid cuando quiera.
Exacto. Pues mentira también.
Me podrías decir tú, pues no, porque este año no lo ha entrenado.
Por ejemplo.
Es verdad, Santi, que lo dice Antoñito, es una forma de hablar. Claro, lo que quiere decir Antonio es que a lo largo de su vida le va a surgir la oportunidad.
Seguro, siempre va a estar ahí. Exacto.
Siempre va a estar ahí. Seguro que sí, claro que sí.
Pero yo creo que con la puerta no le va a surgir.
Estamos de acuerdo. A mí me da la impresión que la puerta tiene 6 años, mal lo veo, ¿eh?
Pues, yo también, ¿eh?
¿Tan
rencoroso es Lamporta?
Bueno, no, yo es que creo
pero,
que...
Pero escucha, si tiene a Jordi Cruyff Lamporta, que es amigo y avalador cuando haga falta de Xavi, por favor.
El lobby lo tiene a favor también.
Gracias, Roberto.
Y aparte que a Jordi, de Jordi habría que decir que que ya ha hecho méritos en su vida para estar en el Barça... sin parecer que es el hijo de Cruyff.
Es que han pasado veintipico años, ¿no? Desde que se fue.
No, pero que ha hecho cosas. O sea,
entre otras, decir que su padre votaría a Laporta.
No, bueno, pero vamos a ver.
Eso, Emilio,
Emilio, trabajo, vamos a ver una cosa. Primero, si él cree que su padre votaría a Laporta, tiene todo el derecho a decirlo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Está ahí por decir eso?
Respeto, Emilio, ¿no? A la memoria de Johan.
Si fuera por eso, Xavi también ha votado a Laporta. O Puyol.
No, pero Xavi no dijo, pero Xavi no dijo que votaría. No, perdona, no manipules, Miguel, que no eres así tú.
Ah, ¿no?
Xavi tampoco.
Los demás sí, pero
no. Xavi no dijo ni que votaría a Víctor Font ni que votaría a Laporta.
Víctor Font se pasó toda la campaña y una.
Pero lo dijo Víctor Font.
No, lo dijo 500 veces. Y cuando
Víctor Font.
Y cuando le. Pues déjame que te acabe un poco.
Cuando le preguntan a Xavi.
Cuando le preguntan a Xavi. Cuando le preguntan a Xavi, dice: oye, yo con este señor tengo buena relación y punto.
Pues yo creo que ahora mismo.
Que traducido, ya sabes tú perfectamente que yo, porque eres el más listo de la clase, como ha dicho este señor. A pesar de que en temas estos de encuestas y tal. Patines un poco, porque yo utilizando una palabra tuya, una frase tuya, recuerdo que has dicho en este mismo programa más de una vez que porque 100.000 moscas vayan a la mierda,
no hay que comer mierda.
Bueno, pues que porque 100.000 moscas coman mierda, hay que seguir comiendo mierda.
Nos ponemos poéticos y la verdad es que...
La frase concretamente
es que porque 100.000 moscas coman mierda, la mierda no es buena.
Vale, pues exacto. Por lo tanto,
me la voy a tatuar.
Aunque 100.000 o 50.000...
Oye, dejar ya de las moscas y la mierda, hombre, dejarlo ya.
No, ahora estoy con la vacuna. Cuando 100.000 o 200.000 o 300.000 opinen una cosa, si tú quieres decir que, aunque lo opinen, eso no significa que haya que hacer lo que dice la gente, pues ya está.
Estoy de acuerdo.
Pero el Lama y yo vemos más cerca a Jordi Cruyff del banquillo del Barça que a Xavi.
Yo también, claro.
Pese a que su trayectoria ha sido parecida.
No, hombre, Jordi tiene más trayectoria,
Messi, Ecuador, Israel, China, o sea, los sitios donde se juega fútbol.
Ese chico que muchos le ven hijo de Cruyff, se ha ido fuera, ha estado picando piedra.
Y ha dicho más veces que no al Barça que todos los que están aquí.
Seguramente. Ahora. Entonces yo digo que este chico es un chico preparado para esto. Luego la vida y la suerte de cada uno dirá dónde va y
allá, si un día fichan un entrenador que haya ganado títulos acorde con la historia y la exigencia del Barça, ya sería la leche.
Es otra cosa, querido.
Eso ya sería la leche.
Estamos hablando de esos dos. Claro. Jordi Cruyff, yo para mí.
Claro, estáis hablando de entrenadores que han entrenado, como muchos, en muchos sitios, pero que el día que digas, oye, voy a traer aquí
habrá
a
Tuchel,
voy a traer
pero
aquí
eso pasó
a,
con Guardiola,
voy a traer aquí a... Porque una vez pasó con Guardiola. Hay una vez que pasó con Guardiola, sí, y hay una vez que pasó con Zidane. Pero, ¿cuántas veces ha pasado el resto?
No ha pasado, efectivamente. Cholo, pero el Barça está buscando su Guardiola desde entonces.
Klopp empezó en Alemania en un equipo de...
Argentina, Italia.
Oye, Cholo ganó en Argentina con Estudiantes y con River.
Por cierto,
entrenar Argentina e Italia es sencillo.
Una cosa
una
que
liga tan competitiva como esta.
Una cosa que os cuento. Lo de la Superliga se va a desactivar. Lo de la Superliga.
¿Ah, sí?
Ahí hay un sí.
Vaya.
Se va a desactivar.
Vaya lo que dijimos algunos también.
El día 20.
Las encuestas también de las encuestas.
El día 20 hay asamblea del Barça, ¿no?
La ha adelantado.
20 de junio.
Vale, ¿sabéis por qué se ha adelantado?
Hombre, claro, consultar al SOSI.
Para que el socio del Barça diga no a la Superliga.
Y tiene la excusa, pues lo tiene firmado.
El Barça.
Para poder firmar algún crédito, que si no, no llegan a julio.
Vale, escucha. El Barça se sale de la Superliga el día 20. Y en ese momento, la sociedad de la Superliga queda disuelta. Porque si no están el 70% de los clubes y tampoco está entre ellos el Fútbol Club Barcelona, queda automáticamente disuelta la sociedad Superliga.
Bueno, quedamos tranquilos.
A ver, pero el 70%, el 70 ya está ya fuera, ¿no?
Por eso te digo, no, se cumplen las dos condiciones. No está el Barça y no está el 70% de los clubes fundadores.
Pues chao.
Vale. Así que...
¿Y entonces esos clubes no son sancionables?
Son sancionables por UEFA, son sancionables por UEFA de manera individual los dos clubes. En este caso, Juve y Real Madrid.
Y el Barça también, ¿eh?
Y el Barça también.
Y el Barça también.
Y el Barça también.
Lo que pasa es que...
Hombre.
No, no, perdona, un segundo. El Barça también, lo que pasa es que si se sale... puede ser un atenuante para disminuir la sanción. Claro.
Como lo hizo a los otros nueve.
Y si se sale, también significa que ha hecho valer la condición que puso para entrar. Para entrar tenían que bendecirlos los socios,
sí,
y
pero
si no entraban.
Pero todo eso, Miguel, es ante la Superliga. Ante la UEFA, si se sale, es un atenuante. Y a los nueve que se salieron por pedir perdón, irse rápido, les metieron una multa.
El que gana
a
por
estos
goleada...
le van a meter más multa y veremos si no les meten el un año
si
fuera
la
de la
sanción.
Que,
sale pues ya, antes del día 20. ¿Eh?
El que gana por goleada es Ceferín. Está claro, ¿no?
Ya veremos luego los juzgados, que el TAS y compañía, que dice de las multas y todo eso.
Pero de momento va para
perdona, Miguel, una cosa son los juzgados, que eso es una cosa, y otra cosa es el TAS. El TAS es un tribunal que tú, cuando te sanciona la UEFA, puedes ir a él.
Claro,
eso,
pues está eso digo.
En la ley del deporte y admitido por la UEFA. La UEFA lo que no contempla es el juzgado de lo mercantil de...
No, yo no hablo. Yo hablo de cuando vayas al TAS a presentar tu recurso por la sanción. Ya no estoy hablando ni del Barça ni del Madrid. Los que están ya sancionados, a lo mejor el TAS dice, oiga, olvídese que esto no existía.
El City ganó ahí, fue una vergüenza.
Pero ganó,
porque fue una vergüenza, porque todo es un enjuague.
Bueno, pero ganó.
Pero, pues sí, bueno, y puede cada año y se queda ganando igual. Porque el enjuague lo hicieron. Porque lo del City era clarísima la sanción. Y se la levantaron, pues como pasa en el mundo del fútbol.
En cambio, al Barça lo empaquetaron.
¿Y estas prisas ahora, rápido y salirse, como ha sido? Porque hasta hace nada la Porta decía que esto era una gran idea.
La Porta ha dicho las dos cosas. Ha dicho que esto se cargaba el fútbol y luego que era una gran idea. O sea,
claro, hace nada. Pero ahora rápidamente hay que convocar una asamblea para salir.
Pero lo que siempre... Claro, hay que convocar la asamblea extraordinaria, que iba a ser el 4 de julio y la han adelantado al día 20, que puede ser, que no lo dudo en absoluto, por este tema de la UEFA y las inscripciones y que te la reboten. Y yo creo que también es... porque para hacer determinados movimientos financieros que el Barça necesita, tiene que tener la autorización de los socios para poderlo hacer.
Bueno, créeme, Miguel, que el asunto UEFA es muy importante por lo del día 20.
Lo he dicho con rotundidad meridiana, que no lo dudo.
Y la noticia yo creo que va a estar en que la UEFA va a esperar hasta entonces para tomar una decisión sobre
esto. Lo que descubre es que el Barça ha empezado a entender que la intimidación y la amenaza de la UEFA es real.
Hombre.
Y por eso se echa para atrás.
Lo vemos nosotros, somos los tontos.
Y hoy Ceferín la vuelta a meter.
El Barça
lo tenía ya firmado de antemano.
Lo que habían prometido, de que lo tenía que consultar.
Y hoy Ceferín le mete otro viaje a Agnelli. Sí. Hoy le mete otro.
Y Eli dentro de una semana dirá que sí, que tampoco se...
Pero escúchame, en resumen, los socios del Barça van a al Barça, al Madrid o a Juventus. Pues es posible.
Tal cual.
Pues es posible, tal cual.
Lo del Paris Saint-Germain, Fouto, no te vayas, que me tienes que contar que ha habido charla de Blasco Carballo, ¿no?
Sí, además te la tengo que contar porque yo me voy de vacaciones en la Eurocopa, así que no voy a estar aquí todos los días para contarlo y repetir.
¿En la Eurocopa te vas de vacaciones?
Sí, sí, claro, sí.
¿Por claro, qué?
Porque luego me voy con mi amigo, mi hermano Manolo Lama Jiménez a Tokio, así que hay que cogerse ¿cómo? Vacaciones, claro.
Y vacunado, ¿eh?
Pero y entonces pues cuando haya líos con el... Blanco. Perdona, no,
cuando
espera.
Cuando haya lío, pues mira, llamamos. Te vas al... Mira, el lío de Ibiza, ¿lo conoces? Allí te vas al lío, te das una vuelta y te vuelves.
Pero vamos a ver, hombre, Fouto, tú no puedes...
Hablas con el coordinador de la redacción de deportes, que soy yo.
Estate de guardia por lo menos.
Pero espera un momento, Fouto. Yo como director del programa me siento ahora mismo ultrajado.
Huérfano.
Acéfalo, acéfalo.
Pero ¿qué vamos a hacer ahora entonces si hay líos con el VAR en la Eurocopa?
Ya te adelanto que no va a haber.
Seguramente lo explicaré muchísimo mejor de lo que lo explico yo.
Ya te adelanto que no va a haber.
Pues tenemos que... Perdona. Queda convocada, vamos a abrir unas oposiciones para ser comentarista de VAR. Pero hay que ser como Fouto, o sea, tiene que ser como Fouto.
Un socorrista de verano del VAR.
Bueno, las invitaciones no son buenas,
Y si esto se
por cierto, hoy ha estado Mateo Laoz en esa entrevista con Del Bosque sobre el tema del VAR, espectacular.
Sí, hombre, lo que ha dicho, perfecto.
Espectacular.
Sí.
Manda el de abajo.
Es que Del Bosque es bueno entrevistando.
A ver si lo entienden todos esto.
Bueno, sí, eso, pero... eso antes que lo dijera Mateo lo dije yo. Pero bueno,
yo no sé si tú lo dijiste, pero yo sé que el resto de árbitros no. Y yo llevo diciendo que este manda abajo y que le da igual lo que le diga
el árbitro. Yo desde el primer día vine diciendo que el árbitro que está en el VAR es como un asistente o como el cuarto árbitro.
Sí, pero hay muchos que cuando están en el campo...
Pero cuenta, Lama, cuenta que ha dicho Mateu, porque la gente no lo sabe. Mucha
Mateu ha dicho que el VAR es simplemente una ayuda para el colegiado, pero que el que tiene que tomar las decisiones es el colegiado, no el del VAR.
Como tiene que ser.
No como hasta ahora, que estamos viendo que hay árbitros intervencionistas, veteranos, que son internacionales y mandan y acojonan a los jóvenes que
por represalias, además.
Eso ya no es mío. Eso ya...
Con Mateu Laoz, con Mateu Laoz, la mano de Militao no hubiera sido mano.
Sí, sí.
Claro, porque hubiera pitado el de abajo que no la vio.
¿Quieres escuchar,
no la vio como penalti?
¿El qué?
La Mateu con el Del Bosque.
Se lo tenemos preparado, Juanma.
Mira,
sí, adelante, come.
Que la gente tiene que saberlo. El VAR es un asistente del árbitro. Es decir, el partido es del árbitro que está en el terreno de juego.
No decide el...
Eso es. Y hay muchas veces que tú, cuando estás en el terreno de juego, controlas todo, que es lo que intentaba explicar.
Eso ha dicho.
Muy hombre, bien. Está muy bien explicado. Bueno, muy
esa teoría es del primer día del VAR, que es el de abajo. Si el asunto
esa que yo intentaba explicar, Roberto, y me interrumpía, y pues es así.
No, pero es que el funcionamiento de esa teoría.
Es que no te hacían caso los árbitros,
que no se ha hecho.
¿Y la charla? ¿Qué ha dicho Velasco Carballo en la charla con los jugadores?
Espectacular.
Velasco Carballo ha estado con los jugadores de la selección ayer, así que también es contacto.
Espectacular.
¿No? Claro, es contacto estrecho con los jugadores. O sea, que también tiene que estar aislado ahora. Porque la reunión con los jugadores fue ayer.
Ahora mismo hay más gente aislada que sin aislar.
Sí. Sí.
Velasco Carballo, de una charla como instructor de UEFA, les presentó un vídeo de 19 jugadas. Por cierto, que este vídeo de 19 jugadas se le han pasado a todas las selecciones. O sea, la UEFA se le ha pasado a todas las federaciones y es un vídeo donde te explican como si fuera Barrio Sésamo. Que es mano, que no es mano, que es acción temeraria, que es roja, que es amarilla. Es para que
positivo,
lo. O sea, vosotros lo entenderíais perfectamente.
Ahí vamos a ir Manolo y yo.
Sí, sí.
Manolo y yo
sería un vídeo, Siro, muy didáctico.
No, el problema, ¿sabes cuál es? Que es que cuando lo ves, lo entiendes. Lo que te pasa luego es que luego yo no.
Exacto.
Luego yo solo me vuelvo loco.
Luego cuando te expulsan a ti o cuando te perjudican, eso no lo entiende nadie, Lama. Ahí te vuelven loco.
A mí nunca me...
Cuando te pitan a favor, se entiende todo. Ahora, cuando te pitan en contra, uy, ya no entiendo nada.
Cuéntale Fouto a la gente que les ha explicado también que a partir de ahora las manos van a ser pitadas diferentes a como se han pitado en la liga. Porque el árbitro ahora les ha dicho...
No es así.
Bueno, el matiz es que ahora el árbitro va a decidir si hay voluntariedad o no hay voluntariedad. Es que es un matiz tan importante.
¿Qué árbitro? ¿Qué árbitro va a decidir eso?
Los que piten la Eurocopa.
Pues mira, ¿pero el de abajo o el de arriba? Emilio, si me dejas te lo explico muy rápidamente. Esto se cambió en marzo, como le dije el otro día a Miguel Rico, esto se cambió en marzo en International Board y ya entra en vigor a partir de la Eurocopa, se va a utilizar. Las manos que estén muy separadas del cuerpo, en una posición antinatural, por encima del hombro, se van a seguir pitando, pero se le da la responsabilidad al árbitro para que valore si ese tipo de manos, cuando es un movimiento de un jugador que va a despejar y la tiene la mano muy separada, que se valore ese movimiento.
Militao.
¿Vale? Lo mismo de siempre.
Es una modificación muy pequeña. Pero la mano de Militao, vale, para que te quede Tomás Guas claro, se va a seguir pitando.
Pues se la seguguiremos cagando, querido.
Separada y extendida.
La seguiremos cagando. Y el árbitro que lo ve en el campo no la pitó.
Así ha sido el tema. Ciro, de verdad.
Y te doy otro dato, Juanma, por si te interesa.
A ver, dímelo.
Que mañana se van los árbitros a Turquía. No, a ponerse pelo, sino a concentrarse.
¿Cambias el pelo o qué?
Y los del Bar se van a Nyon, a Suiza. Y España, junto a Alemania, aportan a esta Eurocopa que empieza el viernes, entre árbitros principales, árbitro VAR y asistente, 10 árbitros. Es la liga que más árbitros aporta. Esto es información,
no acaba la Eurocopa, primero en COPE.
Esto es información, no opinión.
Lama.
10. 10.
Ya te lo digo, yo no acaba esto.
Muy bien.
Yo, el cálculo que llegamos al 3 de julio.
Y esto es lo último que digo de la Eurocopa, porque insisto, lo siento mucho.
¿A qué hora te sale el vuelo?
Adiós,
perdona, ¿cuándo empiezan tus vacaciones?
Esta semana es la última que trabajo.
Vale, pues disfrutaremos del día a tope esta semana.
Métele todos los días, Juanma.
Todos los días.
Os voy a echar mucho de menos.
Todos los días. Ciro, ¿me dices de verdad que para ti lo que dice Al-Khelaifi sobre Mbappé no vale para nada?
A ver, vale lo que vale, o sea, pero si el jugador, vamos a ver, si aquí al final el que tiene la sartén por el mango es
no, pero
el jugador.
Espera, no, este año no la tiene el jugador.
Bueno, no.
O sea, pero, quiero decir, pero, ahora la sartén por el mango la tiene el Paris Saint-Germain, sí, que tiene un contrato.
Pero lo que él diga de que va a seguir, que no va a renovar y tal, no, si eso lo va a decidir el jugador, y el jugador jugará en el Madrid si él quiere jugar en el Madrid, y como yo estoy convencido de que él quiere jugar en el Madrid y ha tomado la decisión de jugar en el Madrid, pues llegará en agosto porque se negocie, porque Mbappé le haga ver, que dices, oye, pues será mejor que ganéis algo de dinero traspasándome al Madrid, que no que dejarme un año porque yo me voy a ir. Y el Madrid también estará, y está negociando con el Paris Saint-Germain para decirles, oye, si el jugador se quiere ir, que no va a renovar. Entonces, por eso digo que la sartén por el mango la tiene el jugador, porque mientras no renueve, pues o llegará este agosto o llegará el próximo verano. Pero va a llegar. Va a llegar porque el jugador lo tiene clarísimo. Y el Madrid también, pues blanco y en botella, leche.
Sí,
puede decir,
querido,
lo que quiera.
Sí, pero querido, hay una diferencia madridistamente, sí, hombre, claro, hablando, en que venga este agosto.
Hombre,
que...
claro que sí, naturalmente. Coño, pues,
y yo te digo que teniendo razón todo lo que tú dices, con este personal del otro lado, de la otra parte contratante, ya. Peligro. Peligro.
Bueno, sí, pero dependerá también cómo juegues sus cartas. Evidentemente el Madrid necesita la ayuda del jugador. O sea, el porque por las malas no va a conseguir,
sí, hombre,
que
claro,
venga
si la nueva se jodió, claro.
O sea, necesita que Mbappé pues intente convencerlos por las buenas de decir, oye, dejarme marchar, hacerme ese favor. O sea, quiero irme, no voy a seguir. No es un problema de dinero. Es que quiero irme.
He nacido,
a
tiene que decir. He nacido.
No, pero es que es así. Yo creo que la solución está por ahí.
Dijo,
por eso el Madrid está
convencido. Eso dijo Berratti también.
Que hasta agosto,
sí,
esto no se va a arreglar.
No, fue, dijo, Berratti fue mucho más claro. Fue mucho más claro. Y mira.
Dijo, me dejarme irme, que es que yo me quiero ir.
O sea, vale.
ya viste lo que
con,
bueno,
con la portada del mundo.
Mal motivo, enemigo, tío.
Pero al final se fue, ¿no?
No.
Sigue ahí.
Ahí sigue Berratti.
¿Berratti? ¿Se fue? ¿A dónde?
Ah, no, estaba pensando en Rabiot.
Ese dicho Berratti, de que
no,
el futbolista...
No, se tiró un año
sin... A Rabiot le tuvo un año.
Se tiró un año con otro tipo.
Claro, es que ese dicho de que el futbolista tiene la sartén por el mango, no siempre. Caso es que tú sabes que hay jugadores con contrato en vigor que tienen magníficas ofertas y que meten en medidas de presión a los clubes, y hay veces que los clubes ceden porque... Dice, mira, pues
tiene
un
no.
dinero y que se vaya. Y otra vez es que los clubes no ceden. Eso
pero
ha pasado toda la vida.
Estoy de acuerdo contigo. Cuando que me refiero a que tiene la sartén por el mango, es que le queda un año.
Muy bien, pues entonces tendrá la sartén por el mango el año que viene.
Pero claro. Bien, pero la tiene, él sabe
el año que viene.
No, que no, tiene un año. No.
El año que viene.
Bien, esto claro.
Estos del Paris Saint-Germain y los del City son los únicos en el mundo que pueden tener a un tío así en el banquillo.
Claro.
Lo que inventan, inventan la oficina de turismo de Qatar, no sé qué, claro. Y le meten 1.000 millones a Inglaterra y 1.000 millones a Francia.
¿Y crees que el jugador no es consciente de eso? Cuando lleva 2 años que está diciéndoles que no quiere renovar.
Seguro.
Pues claro que es consciente y va a arriesgar eso. Es decir, pues ¿me vais a dejar un año sin jugar? Pues me quedo un año sin jugar.
Yo no creo que le dejen un año sin jugar. Yo creo que va a jugar un año. Pero en el PSG.
Sí, sí.
No es que se quede un año sin jugar.
Tiene esa pinta.
En el PSG.
Mira, hay ejemplos de futbolistas que se han quedado un año sin jugar. Por ejemplo, está el de Fernando Llorente. Y ni le sentó bien al Athletic, ni le sentó bien a él. Y no le sienta bien a nadie. Es una medida que de medida de presión que se hace siempre cuando él solamente hay un año de contrato.
Claro.
Pero no es que no sea lo ideal, es que no le sienta bien a nadie eso. A nadie.
Pero no es lo mismo dejar en la grada a Rabiot un año sin jugar que dejar a Mbappé. Entonces tú tienes a Mbappé, juegas un año, te gana lo que pueda ganar y luego el año que viene le dices, pues hola.
Pero no olvidemos también que, igual que Leonardo Alquelafi, es un empleado. O sea, es un empleado y que puede decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera, pero el que va a tomar la decisión no es ni Alquelafi sus declaraciones, ni Leonardo en sus, hombre, y sus declaciones.
Pero este hombre,
es el
pero
dueño.
No habrá hablado gratis.
No, si este los tiene puestos, imagínate el jefe de este.
Que sí, si todo perfecto. Pero
empleados
digo,
somos todos, hombre.
Que sí, no, no. En este caso, estos no son
los
ninguno
que tienen
no son
Twitch,
el dueño.
No son empleados. ¿Eh?
Bien, no son el dueño. O sea,
ya,
el
pero
dueño
aquí la clave,
es el dueño.
Yo estoy de acuerdo, el dueño es el dueño, pero dependiendo de la relación que tenga con el dueño. O sea, porque claro, si está hablando en boca del dueño o está hablando en boca suya.
Bueno, boca
si habla en boca suya, evidentemente da igual lo que diga. Porque
vamos, el dueño va a estar preocupado.
Pero
por
si habla en boca del dueño, pues sí que tiene valor lo que hable.
Claro, bien, pues ya está. Yo lo que digo, y la información que yo tengo, es que el Madrid va a agotar todas las posibilidades y que está convencido el Madrid que el año que viene Mbappé estará en el Madrid.
El año que viene, ¿quieres decir? Esta temporada.
Esta temporada.
El mes que viene.
El mes que viene también son conscientes de que igual esto se va a mitad de agosto o a finales de agosto.
Oye, ¿y de Ramos hay novedad o no?
Que si empieza la Liga
de Ramos, 15... No.
Oye, ¿no? Sirus, si empieza la Liga el 14 de agosto y viene a fin de mes, el Madrid igual está a 10 puntos. ¿Eh?
Oye, escúchame, Modric llegó...
Oye, tenemos ya, Juanma, convocatoria para Lituania, ¿eh?
No conviene que tarde, ¿eh?
Sí, a ver, espera, dímelo.
A ver, foto.
Josep Martínez, Álvaro Fernández, Iñaki Peña, Óscar Gil... Juan Miranda, Jorge Cuenca, Hugo Guillamón, Óscar Mingueza, Alex Pozo, Fran Beltrán, Brahim Díaz, Marc Cucurella, oye, han localizado muchos, ¿eh?
Buen equipo,
Martín Zubimendi, Gonzalo Villar, Antonio Blanco, Manu García, Brian Gil y Jeremy Pino.
Brian Gil va dos veces, Brian.
4, 5, 6.
Va por Brian y por
Gil. Buen lateral, Guas, Óscar Gil, Zubimendi, en español.
Zubimendi, 20 jugadores.
Hay unos cuantos ahí que hay
si
unos cuantos
la baja ¿sí? A Busquets, yo creo que es el que va a cubrir su plaza.
¿Quién?
Es posible.
Zubimendi, sí, es posible.
Manolo Lama, preguntas. Manolo Lama, ¿te sientes lo suficientemente español como para narrar los partidos de la selección?
Mira, me siento hoy feliz porque el Egabrense de mi pueblo ha subido a división de honor.
Ole,
caramba.
Hemos ganado 2-1 al Palma del Río en la prórroga.
Partido tremendo.
Y por tanto, si me siento egabrense, cordobés, español y europeo, ¿cómo no voy a narrar a la selección de Luis Enrique?
Ole.
Que por cierto, me apasiona.
¿Y a mí?
¿Quién? ¿Luis Enrique o la selección?
La selección.
Los dos.
A mí también.
Ah, vale. Palomar, ¿caer en octavos de la Eurocopa sería un fracaso?
Sería una decepción.
Oye, por cierto, Palomar, me han dicho que te molesta mucho que te feliciten el cumpleaños.
Un poco, sí.
Sí, ¿no? Pues solo lo he hecho 3 veces hoy.
Ya,
perdóname.
No, y se me ha llenado esto de...
Felicidades, Roberto.
O sea, perdón,
no
perdón.
Oye,
no te conoces, Roberto, Palomar. Los que te conocemos no lo hacemos.
¿Te han mandado muchos mensajes, Roberto?
Sí, es que esto lo oye la gente.
Sí. Siro López, hola Siro, soy Cristian, tengo 13 años y soy muy fan de streamers como tú y Cañete. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que te contó Lama el otro día en tu canal de Twitch?
¿Qué es lo que más me llamó la atención de lo que me contó?
A mí que
Manolo
me tuvo dos horas.
Pues, algo que no, que
lo
yo
del
no
abogado,
sabía.
Lo del abogado.
Que se pegó 4 años enfermo.
Así de pequeño,
De pequeño, o sea, yo no, mira que hemos hablado, en 40 años que nos conocemos, hemos hablado de mil cosas. Yo no sabía que Manolo había estado desde los 5, de los 6 años hasta los 10 prácticamente en un hospital. O entre casa y el hospital, o sea, no lo sabía.
En
lo
hospital.
Que más me llamó la atención.
Sin casa. ¿No?
En el hospital, ¿verdad? No lo sabía.
Pero mira, salió y ahí lo tenemos.
Bueno, escúchame.
Por eso tiene los anticuerpos.
Empiezo a saber claro. De dónde le viene la lengua envenenada que tiene.
Sí, el veneno que me metieron.
Claro, el veneno que
lo que le metieron en el hospital. Lo estamos pagando nosotros ahora. Lo estamos pagando nosotros. Tomás Guas, ¿quién debería ser el portero titular de Luis Enrique?
Kepa.
No, venga, de los tres que están.
No, coño, por titular sí, Kepa, de los tres. Sánchez, de la Pantera de Cartagena.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, ¿por qué se está cayendo tanto Márquez últimamente?
Pues porque no está recuperado físicamente bien del todo.
Rico, ¿qué nota le pondrías a la gestión de Laporta en estos 3 meses?
Aprobadillo.
Albelda, ¿qué opinas de la caída del... Albelda no está. Cañizares, ¿cómo ves las semifinales del ACB? ¿Barcelona campeón?
No tengo ni idea. Yo,
¿cómo se defiende?
Yo soy de Luis Casimiro, que es entrenador, gran entrenador del ACB.
Sí, pero ya no está, ¿no?
Pero no está metido en ese lío, así es que me da igual.
Sí,
no.
está en Zaragoza. Bueno, no está
en, no está metido, claro, en el lío ese. De la,
sí,
semifinal.
Es verdad.
No era de George Karl, ¿no, Santi?
Yo soy don Luis Casimiro Paco Cárdenas, que ganó la liga con el TDK Manresa y de la historia del ACB.
Entrenó a Gijón Baloncesto, Luis Casimiro.
Entre otros. También ascendiéndolo.
Sí, sí, sí. Antoñito Ruiz, ¿qué grupo de la primera federación te parece más fuerte para el año que viene? ¿Tendrá el Badajoz opciones de ascenso?
El grupo del Badajoz es el más fuerte, pero va a tener opciones de ascenso. Y además sube uno de cada grupo, así que eso te quita lo del playoff.
Vale. Oye, muchísimas gracias por venir.
¿Sí o no?
Al tertulión. Sí.
Joder,
Emilio, te voy a decir una cosa. Muy bien, ¿eh? Muy bien, que estos banderistos, pero tú,
pero
muy
fantásticamente bien,
¿eh? Bien. Tú,
vale,
muy bien. Ah, mira, espera, voy a mirar cómo va la encuesta de tiempo de juego.
50-50.
No, espera, te lo voy a decir.
Seguro.
51-49.
Esto es como la independencia, tío.
No, mira, 12.500 votos. Sí, muchos, ¿eh? Deberían haber vacunado la selección. El 52%, no. Ay, el 48%.
Ay, vamos ganando.
Vamos.
Por goleada.
No, vamos. El 48%. ¿Vale?
Iba a ganar por
goleada. Un tema tan demagógico.
Emilio, da igual. Es.
Señoras, so, señores, gracias.
Me voy a dormir.
Adiós, tertulión, un abrazo. Adiós. Mañana volvemos, se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.